Buenos días. En esta columna titulada Ramal Córdoba, un tren hacia la isla sin mar, hoy vamos a hablar de un periodista cuya vida estuvo atravesada por la historia. Este 16 de mayo se van a cumplir 6 meses de la sospechosa muerte del periodista mendocino Sebastián Moro, en el contexto del golpe de Estado en Bolivia consumado el 10 de noviembre de 2019. En febrero de 2018, Sebastián Moro se había ido a Bolivia en busca de trabajo y de un proyecto de vida más esperanzador que en una Argentina donde la política económica del macrismo empujaba a miles de jóvenes a la desocupación. Y él mismo había perdido su trabajo en Radio Nacional Mendoza. Al poco tiempo de llegar, comenzó a trabajar en los medios de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la CESUT-CB, como editor del semanario Prensa Rural y en la Radio Comunidad. También era corresponsal del diario Página 12, para el que escribió una docena de notas sobre el proceso posterior a las elecciones del 20 de octubre, que desembocó en el golpe de Estado. En esos días lo entrevistaban desde medios argentinos y de varios países sudamericanos, y su voz era una alarma sobre la conspiración que amenazaba Bolivia. El 9 de noviembre, víspera del golpe de Estado, Sebastián le contó a su hermana a través del WhatsApp que los golpistas habían ganado las calles de La Paz y tomado la sede de la CESUT-CB. Allí, estas bandas de derecha habían secuestrado y torturado por varias horas a José Aramayo, quien era su jefe directo y director general de los medios de la Confederación, salvado en extremo de un linchamiento. Sebastián había vuelto a su departamento, donde luego de terminar el que sería su último artículo para Página 12, iba a salir a caminar para despejarse un poco. La familia no volvió a tener noticias de él hasta el día siguiente, cuando un allegado lo encontró semi-inconsciente. Había sillas tiradas en el piso del departamento y faltaban algunos de sus elementos de trabajo. Lo internaron con el diagnóstico de un accidente cerebrovascular y entró en coma. El 11 de noviembre llegó a La Paz su hermana Penélope, que pudo ver y fotografiar marcas de golpes en el cuerpo de Sebastián, que los propios médicos que lo atendían atribuyeron a una agresión. 2 días después viajaron su madre Raquel Rochietti y su hermana Melody a Bolivia. Sebastián estuvo una semana en coma y murió el sábado 16 de noviembre. Sus familiares pidieron una autopsia, pero los médicos las desalentaron. A esa altura ya había 23 muertos y 715 heridos. En ese contexto hostil y sin el apoyo de quienes por entonces eran las autoridades diplomáticas argentinas en La Paz, se vieron obligadas a cremar el cuerpo para poder traerlo a su Mendoza natal. Esas 3 mujeres sostuvieron el reclamo de justicia y presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también en el marco de las causas iniciadas contra el golpe en Bolivia, en la Justicia Federal de Buenos Aires y en la de Córdoba, y en cuanta organización de derechos humanos, sindicato o colectivo social estuviera a su alcance. Fue el golpe, es la consigna que motoriza su reclamo. Dice el informe de la Comisión Argentina en solidaridad con el pueblo boliviano: la muerte del periodista Sebastián Moro en el marco del golpe de Estado es extremadamente dudosa, y sus ribetes señalan hasta el momento que sufrió una agresión previa a la larga agonía que concluyó una semana después con su fallecimiento. A su vez, el reciente informe anual de 2019 de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala: entre las principales vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho al acceso a información pública registradas se encuentran el posible asesinato del periodista Sebastián Moro, entre otras 70 agresiones a periodistas relevadas en ese contexto, y refiere circunstancias como el parte médico sobre politraumatismo en su cuerpo, la falta de herramientas de trabajo en su domicilio, como ser la grabadora, el chaleco y una libreta de anotaciones, llamados telefónicos borrados del celular y, según denuncias presentadas por la familia, la clínica privada habría secuestrado los documentos médicos del periodista. Esas tres mujeres también lograron romper el cerco informativo en torno al caso de Sebastián, ignorado por los principales medios empresariales de comunicación del país. Después de varios meses y miles de kilómetros entre Mendoza, Bolivia, Buenos Aires y Córdoba, en procura de sumar solidaridad para su causa, la pandemia y la cuarentena las obligaron a detener su recorrido. Penélope Moro, una de las hermanas de Sebastián, también es periodista en Radio Nacional Mendoza. En un audio que nos envió para esta columna, nos cuenta cómo está viviendo la familia este tiempo y sobre sus expectativas de justicia.
Bueno, este tiempo de cuarentena nos interrumpió muchas actividades que teníamos referidas a la memoria de Sebastián. Estábamos empezando a transitar esa parte, justo ocurrió en marzo, y por la impronta periodística y el compromiso militante y humano de Sebastián era un mes clave. Y ya empezábamos a transcurrir también por esos sitios, los de la memoria, y no solamente los del reclamo de justicia y de verdad. Por eso fue también como un nuevo golpe, pero sin embargo también aprendimos a tomar este tiempo como un descanso, como un remanso, un momento para el duelo, para el silencio, lo que no quiere decir que nos sigamos entre nosotras organizándonos para continuar la lucha, marcando tareas y pasos a seguir. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga en este sentido. Por supuesto que sí, a nivel político nos perjudicó en que se cortaron las comunicaciones con los referentes de la Secretaría de Derechos Humanos, con Vicecancillería, con los referentes del MAS, que podrían habernos ayudado, porque hoy la prioridad es la pandemia, frenar la pandemia y cumplir con la cuarentena, y no sabemos hasta cuándo va a ser así, como ha afectado al resto de la población en todos sus proyectos. El grado de incertidumbre es grande, pero bueno, estamos seguras de que vamos a continuar con este camino. En estos días volvemos a reunirnos como familia para marcar los pasos a seguir y sobre todo concentrándonos ya después de haber descansado un tiempo, porque veníamos con una vorágine donde, bueno, nuestra vida había cambiado absolutamente de ritmo. Con los ojos puestos en las elecciones en Bolivia, vamos a empezar a concentrarnos en eso. Sabemos que el Tribunal Electoral Superior ha determinado que hay un plazo que en septiembre debería cumplirse para que se concreten las elecciones, porque de eso depende mucho. Bueno, ya se van marcando algunos horizontes.
Vamos a traer también aquí la voz del propio Sebastián Moro en una entrevista que le hicieron en abril de 2019 en el programa Con el Pueblo en la Piel, por Avia Yala TV. Ahí explicaba su determinación de radicarse en esa Bolivia donde todavía encabezaba un proceso de cambio el presidente Evo Morales, ahora derrocado y refugiado en la Argentina.
Desde febrero del año pasado estoy radicado en Bolivia, una decisión que tiene todo un contexto político. Básicamente porque por mi compromiso en el desarrollo del oficio, así como cientos de colegas en Argentina, a partir de lo que fue la asunción del gobierno de Mauricio Macri a finales de 2015, comenzó un arduo proceso de persecución laboral, judicial, a quienes acompañábamos los gobiernos anteriores desde las distintas profesiones, así que tomé la decisión de probar suerte, comenzar de cero en un país donde la sociedad quisiera ir para adelante y no volver para atrás en lo que fueron los peores años de nuestra historia. Así que realmente muy agradecido con Bolivia, encantado con estar aquí, y además algo que se había perdido en mi país, la posibilidad de encontrar espacios donde difundir información y sobre todo trabajo, algo que por estas horas, por estas semanas, meses, está faltando y en demasía en Argentina en el marco de una crisis económica y social muy grande.
Sebastián Moro tenía 40 años de edad y mucho por hacer. Ya se sentía parte de ese país que parecía ser el último bastión de la resistencia popular en América Latina. En esa misma entrevista, un poco más adelante, dice que en Bolivia se mantiene esa esperanza que en Argentina había desaparecido.
Veo el momento histórico en el que sigue estando Bolivia, por ejemplo, y recupero un poco la esperanza que se había perdido en Argentina durante los últimos años. Realmente miedo y pánico la emergencia de otros actores en la región, como un Bolsonaro en Brasil, y todo lo que ha sido este marco gigantesco de operaciones judiciales, políticas y de persecución a los distintos mandatarios y mandatarias que llevaron adelante estos procesos de cambio. A veces no sé si es tan cierto aquella frase de que los pueblos no se suicidan. En Argentina de alguna manera eso pasó, y ahora, a 3 años y medio después de la asunción de Mauricio Macri, muchos sectores de la clase media que en su momento decidieron cambiar de opción política se están dando cuenta de lo que significaban.
Tenemos un segundo audio de Penélope Moro, donde aborda la situación en Bolivia, algunos avances en la causa y las perspectivas a futuro.
En Bolivia prevalece el Estado de no derecho. A lo largo de estos 6 meses se ha consolidado la dictadura, por lo tanto no podemos hablar lamentablemente de avances en la investigación por las razones de la muerte de Sebastián. Sí entendemos como familia que está empezando a recorrer un camino de búsqueda de justicia y de verdad, auspiciosos ciertos pronunciamientos que se han dado en torno a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde fue denunciado en un primer momento el hecho, que tienen que ver con llamamientos al Estado boliviano para que responda por la muerte de Sebastián, un periodista en funciones, como bueno, el compañero Alexis ya les habrá contado. Quizá en todas estas instancias y pronunciamientos que ha intervenido la CIDH, el más importante sea el de principios de abril, cuando se dio a conocer el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, el año 2019, que en su capítulo de Bolivia habla muy detalladamente del contexto en que se da la muerte de Sebastián, y es tomado por medios de comunicación de Bolivia como un llamamiento al Estado boliviano para que dé explicaciones y viabilice la investigación. Digo, medios que no tienen necesariamente que ver con el corte popular o lo comunitario, que por primera vez haya llegado a los medios hegemónicos ese recorte, cosa que no había sucedido antes. El momento también más importante como avance a lo largo de estos meses de lucha ha sido el de la denuncia penal que se realizó desde Córdoba en contra del Estado boliviano por la muerte de Sebastián, y que fue gracias a la solidaridad plena de los compañeros y las compañeras de los organismos de derechos humanos de la provincia cordobesa, que nos convocaron y nos atendieron y nos escucharon y revisaron cada una de las pruebas con que pudimos nutrir esa denuncia. Una especial mención para Lilian Luque por su grado de humanidad y profesionalismo en este sentido. Esos serían hasta el momento los avances o los momentos más auspiciosos que podemos destacar a lo largo de este tiempo. También hemos sido recibidas por el presidente Evo Morales en dos ocasiones, quien, bueno, por lo menos desde los discursivos se comprometió a apoyarnos en la lucha por Sebastián y reconoció el trabajo y me consta que después lo ha seguido teniendo en cuenta. Sin embargo, sí seguimos necesitando apoyo de los compañeros del MAS para que se nos provea de patrocinio jurídico que necesitamos en Bolivia, para que se nos asesore y por supuesto también del Estado argentino que había tomado ciertas responsabilidades y compromisos desde la Secretaría de Derechos Humanos y también desde Vicecancillería, pero que bueno, sin embargo hasta el momento no hay muchas novedades, así que bueno, seguimos a la espera, entendiendo que estamos en un momento muy especial, que es el de stand-by por la pandemia.
A mediados de marzo pasado, poco antes de que comenzara la cuarentena, Raquel Rochietti, la madre de Sebastián, y su hermana Melody vinieron a Córdoba para constituirse como querellantes e incluir el caso de Sebastián en la denuncia contra el golpe de Estado en Bolivia presentada en la Justicia Federal de Córdoba. En esa oportunidad entrevistamos a Melody Moro, que esto nos decía.
Y hoy por hoy, a partir de las investigaciones que venimos haciendo con el abogado Rodolfo Jansón y con un equipo de médicos forenses, el caso está tomado como una muerte extremadamente dudosa y por eso estamos agotando todas las instancias de denuncias para poder continuar con el esclarecimiento, la verdad, la justicia y hacer memoria del legado de Sebastián, que es inmenso.
¿Ustedes qué piensan que pasó?
Pensamos que en ese salir a caminar en la tarde-noche, pensamos que fue torturado y que fue golpeado y por eso luego se le produce un ACV. No son palabras nuestras, sino que son palabras de los especialistas que están tratando el asunto.
De manera que la... esa consigna fue el golpe.
Exacto.
Tiene mucho sustento.
Estamos seguras de que a Sebastián es el primer periodista en denunciar y anunciar el golpe de Estado en el mundo, ¿no? Es el primer periodista y a la vez es la primer víctima fatal del golpe de Estado. Por eso estamos seguros que la partida de Sebastián se debe al golpe de Estado en Bolivia.
Las posibilidades de verdad y justicia en torno a la muerte de Sebastián Moro aparecen hoy casi inaccesibles, porque en el lugar de los hechos gobierna una dictadura. Sin embargo, así comenzó el proceso por las víctimas de otras dictaduras que luego de varias décadas de lucha terminó en justicia. Ojalá para él ese tiempo llegue antes. Mientras tanto, su compromiso, ese inmenso legado del que hablaba su hermana, es un paradigma del periodismo que nuestro tiempo demanda. Como escribió Rodolfo Walsh, aquel otro periodista, víctima de otra dictadura, Sebastián Moro también supo, hasta las últimas consecuencias, dar testimonio en tiempos difíciles. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.